Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Contando hasta 10. Buen día, estimados oyentes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Contando hasta 10, un espacio que lidera el programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy tenemos un tema muy bonito y muy especial, tras de una taza de café. Hablar de la siembra del café en Colombia es hablar de una historia que nos une como nación. Más que un cultivo, el café se ha convertido en insignia, en símbolo de identidad. Y en las tierras cafeteras de este hermoso país, generaciones enteras han tejido su vida alrededor de este grano y las mujeres, que antiguamente eran llamadas chapoleras, fueron mujeres protagonistas silenciosas de esa tradición, recogiendo con sus manos el futuro que hoy nos representa en el mundo. Tomar una taza de café no es solo disfrutar de un aroma, es un encuentro especial, un saludo cada mañana, un puente que nos conecta con el territorio, con nuestra memoria, con nuestra gente y con nuestra sociedad. Tras cada sorbo de café hay una cultura, hay un esfuerzo, hay una historia. Por eso, hoy en Contando hasta 10 queremos conversar tras una taza de café. Nos acompañan nuestros estudiantes del programa de comunicación social en el marco de sus prácticas profesionales, Chaira Bolaños y Nicolás Santana. Adelante con este primer relato.
Hola a todos los oyentes de Contando hasta 10. Mi nombre es Cheira y hoy les hablaré sobre una realidad que muchos consumen a diario, pero pocos conocen: el café entre el consumo cotidiano y la lucha del campesino. En Colombia, millones de personas comienzan su día con una taza de café. Es una bebida que hace parte de la rutina, de los encuentros y de la cultura. Está presente en las mañanas, en el trabajo y en la vida diaria de muchas personas. Sin embargo, detrás de cada taza de café hay una historia que pocas veces se cuenta, la de los campesinos que trabajan la tierra día a día, enfrentando dificultades económicas, cambios climáticos y un sistema de comercialización que no siempre refleja su esfuerzo. Por eso, este reportaje busca ir más allá del consumo para mostrar la realidad, quienes hacen posible que el café llegue a nuestras manos. A nivel mundial, el café es uno de los productos más consumidos y su comercialización mueve grandes cantidades de dinero. Eso podría hacernos pensar que quienes lo producen reciben grandes beneficios. Pero la realidad es muy distinta. Los caficultores suelen recibir solo una parte reducida del valor final de dicho producto, mientras que la mayor ganancia se concentra en los procesos de comercialización y venta. Esto refleja una desigualdad en la cadena del café, donde quienes más trabajan no siempre son quienes más ganan. Dicho lo anterior, es importante escuchar a quienes viven esta realidad día a día. Y por ello hablamos con Alexander Murcia, caficultor dedicado a la siembra del café. Don Alexander, bienvenido a este espacio. Cuéntenos, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan el cultivo y la venta del café?
Hasta 10. Hola a todos los oyentes de Contando hasta 10. Gracias por la invitación. Respecto a la pregunta de Cheira, es que nosotros los caficultores enfrentamos múltiples problemas, tanto climáticos como económicos. Por el lado de los climáticos, las estaciones que manejamos acá, que son invierno y verano, se han vuelto más agresivos. Los veranos más intensos, igualmente las lluvias más intensas. Otro factor que tenemos en el económico son los insumos. Los insumos se han excedido mucho en su valor, lo cual deja poca rentabilidad cuando cogemos nuestras cosechas. Otro, el factor humano, ya que en múltiples regiones del país se presenta un problema de que la juventud está abandonando el campo y solamente quedamos personas ya entrando los 50 o personas de ya la tercera edad cultivando nuestros campos.
Muchas gracias, don Alexander, por compartir su experiencia con nosotros. Lo que nos comenta don Alexander evidencia que las dificultades en el cultivo del café no se limitan únicamente al aspecto económico. También influyen factores como el cambio climático, las plagas y las condiciones del entorno que afectan directamente la producción. En los últimos años, los cambios en el clima han alterado los ciclos de siembra y cosecha, generando pérdida para muchos productores. Las lluvias intensas, las sequías y la aparición de plagas han hecho que el cultivo del café sea cada vez más incierto. A esto se suman los altos costos de producción y un mercado que no siempre compensa el esfuerzo de los caficultores. Dicho lo anterior, también es importante abordar otro aspecto fundamental dentro de esta problemática, y es el impacto ambiental del cultivo del café. Porque hablar del café no es solamente hablar de economía o tradición, también es hablar del impacto que su producción tiene sobre el medio ambiente. En muchos casos, el cultivo del café ha generado afectaciones a la biodiversidad, especialmente cuando se implementan modelos de monocultivo, en los que se elimina la diversidad de plantas para sembrar únicamente café. Esto reduce los hábitats naturales de muchas especies y empobrece los ecosistemas. En contraste, existen prácticas más sostenibles con el cultivo bajo sombra, donde los cafetos crecen junto a otros árboles. Este modelo ayuda a conservar la biodiversidad, mejorar el suelo y mantiene el equilibrio del entorno. Sin embargo, gran parte del café que se produce actualmente proviene de sistemas intensivos que dependen del uso de pesticidas y fertilizantes. A esto se suma otro factor clave y es el cambio climático que está modificando las condiciones ideales para el cultivo y afectando directamente a los caficultores. Ahora bien, con todo lo que hemos hablado hasta el momento, surge una pregunta importante. ¿Los consumidores realmente conocen esta realidad que enfrentan los caficultores? Para responder a esta inquietud, hablamos con Sebastián, consumidor habitual de café. Sebastián, bienvenido a este espacio. Cuéntenos, ¿usted sabe qué hay detrás de la producción del café que consume diariamente?
Hola, un saludo a todos los oyentes de Contando Hasta 10. Con respecto a la pregunta, pues la verdad, uno como consumidor no siempre es consciente de todo lo que hay detrás de una taza de café. Pues uno sabe que hay un proceso, pero realmente no dimensiona el esfuerzo que esto implica, ni las dificultades que enfrentan los caficultores. Muchas veces uno se enfoca en el precio o el sabor, pero no piensa en las condiciones en las que ellos lo producen. También a veces no pensamos los factores como el clima o las plagas, cómo afectan los cultivos. Creo que hace falta más información sobre esto, porque si uno estuviera más informado o conociera más la realidad, probablemente valoraría más el producto y pues también tomaría las decisiones más conscientes al momento de consumirlo.
Esta respuesta refleja una realidad común, puesto que existe un desconocimiento sobre todo el proceso que hay detrás del café. Esto evidencia una desconexión entre quienes producen y quienes consumen, donde muchas veces se valora el producto final, pero no el esfuerzo que hay detrás de él. El café no es solo una bebida, es el resultado de un proceso que involucra trabajo, naturaleza y economía. Detrás de cada taza hay campesinos que enfrentan dificultades, pero que continúan trabajando para sostener este cultivo. Como consumidores, tenemos la oportunidad de informarnos y valorar más lo que consumimos, porque entender el café no es solo disfrutarlo, es reconocer la historia que hay detrás de él. Muchas gracias por acompañarnos en Contando Hasta 10.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Hoy en Contando Hasta 10 nos acompaña desde el municipio de Silvania, Cundinamarca, la señora Carmen Rosa Santana, docente de educación primaria y tecnóloga agrícola, quien viene de una familia y entorno donde la tierra y la agricultura han sido parte esencial de la vida cotidiana, incluyendo el cultivo de café. Bienvenida y muchas gracias por compartir su tiempo, sus recuerdos y su historia con nuestra audiencia, señora Carmen Rosa Santana.
Buenas noches, gracias por presentarme este programa.
¿Cómo aprendió usted a cultivar café y quién le enseñó?
La región de Guayabá, Guayabá, Cundinamarca. Mi padre es cultivador de café y con él aprendí las técnicas de cultivo del café desde la cosecha, apartar las semillas, dejarlas secando, pues, hacer los semilleros y todo el proceso hasta hacer la plantación de café.
¿Cree que el café ha sido un medio de subsistencia para su familia?
Sí, claro que sí, porque aunque los precios en los últimos años han mejorado, pero siempre en las familias cafeteras tiene el proyecto y la visión de que en la cosecha generalmente desde que se habían fertilizado en las tierras, pues es un dinero que va a llegar y que tiene uno la oportunidad de volver a reinvertir en el cultivo de café en la finca y pues para los demás gastos que se necesitan para la familia.
Correcto. ¿Cree que también ha sido una manera de mantenerse unidos?
Sí, es muy interesante en la época de las cosechas que uno tiene la oportunidad de hacer como partido familiar, porque desde mi vida personal, con mi padre cuando cosechábamos, empezamos a conocer historias de él, ¿no? Me empezaba a hacer narraciones de su niñez, de su familia, de conflictos también con su familia, y desde hacer planes también familiares, ¿no? Para que cómo se tiene que seguir cuidando el cultivo, pues para que sostener la producción y cómo se va a invertir el dinero que se va a adquirir con la cosecha.
Correcto. Es evidente que el café no solo es una planta para usted, sino una herencia familiar, pero más allá de la finca, el café también ha marcado la identidad de las regiones enteras. Me gustaría que habláramos de cómo se ha transformado ese valor colectivo, cómo ha cambiado el valor del café en su comunidad. Antes era visto como el oro, hoy sigue teniendo ese prestigio, y cómo han cambiado los precios en los últimos años.
En el transcurso del tiempo se ha ido buscando que la producción sea producción limpia, bajo de químicos. Lo que llamamos nosotros en las zonas productivas, producción orgánica. Entonces, aparte de que se enriquece el valor del terreno porque va a tener cero cantidad de productos químicos de su suelo, el sabor y todas las características organolépticas que le hacen al café va a aumentar muchísimo, y el café, cuando se produce de forma limpia, tiene mayor valor. Nosotros tenemos pues la alegría de que nuestra finca, ya en Guadalupe, en la marca, ese café es bastante valorado. Lo pagan sobre más alto que el precio del café normal, porque es un café que se produce de forma orgánica, cero químicos. Y últimamente no solo con el café, con muchísimos productos agrícolas en el país, se valoran que no tengan nada de residuos químicos. Entonces se pueden vender a mayor precio. En este momento se ha sostenido, los últimos 3-4 años se ha sostenido el precio del café. Y algo muy importante es que el café colombiano es valorado a nivel mundial.
Correcto.
Eso nos permite proyectarnos económicamente para, pues, por largo tiempo, y seguir cuidando los terrenos para que no hayan residuos de productos agroquímicos que intoxiquen el terreno.
Perfecto. ¿Qué papel juega el café en las relaciones sociales, en este caso de Guaduas? ¿Hay festividades, rituales o costumbres alrededor de la cosecha?
Sí. Pues nosotros tenemos acá en Colombia la Federación Nacional de Cafeteros, que en cada región hace actividades especiales frente a la época de cosecha, organizan reuniones, capacitaciones, y tienen en alto el nombre del campesino cultivador de café, ¿no? Entonces también hay algunos subsidios que brinda la Federación de Cafeteros. Ha tenido opciones para muchos hijos de cultivadores de café, de que fortalezcan su conocimiento en granjas de la Federación de Cafeteros. Y la parte social, no hace un análisis general, y en las zonas cafeteras de Colombia uno percibe que los jóvenes han tenido la oportunidad de estudiar y que regresan a sus tierras a aplicar sus conocimientos.
Perfecto. Usted nos ha descrito un café que une familias y da sentido a la comunidad. Asimismo, sabemos que el campo colombiano ha cambiado mucho. Las nuevas generaciones se enfrentan otras realidades y otras tentaciones. ¿Cómo ha visto usted esta transformación? ¿Ha notado que los jóvenes de hoy ven el campo de forma diferente a como lo veía su generación? ¿Qué cree que los aleja o los atrae del cultivo de café?
Lo que pasa es que el joven colombiano, pues como se brindan tantas alternativas en otras actividades diferentes al sector agropecuario, y de pronto los mismos antiguos productores agrícolas, campesinos, pues lo que se ha estado viendo en muchos lugares del país, y el problema grave que se presenta en general con otros cultivos ha sido la dificultad para la comercialización. A diferencia que el café se ha sostenido en su comercialización a nivel nacional y en el transcurso de muchísimo tiempo. Pero El problema grave que yo analizo es frente a la educación desde la primaria, que no se fortalece en el campo el amor a los recursos naturales que nos rodean y cómo manejándolos bien pueden ser productivos y pueden garantizarnos una vida rentable, una vida alegre en el campo donde pueda uno vivir con comodidad, con calidad de vida, ¿no? Entonces, se vende la idea de que ya el campo no produce, que el campo no da, que el campo no sirve para nada, y los jóvenes buscan son otras o fortalecer sus conocimientos en otras áreas diferentes al campo. A mí me parecería muy importante que desde los grados de la primera infancia eso, se volviese a retomar el valor de la tierra, el valor de cultivar, el valor de producir nuestra propia comida. Que, por ejemplo, si vamos a salirnos de nuestra tierra a prepararnos, a estudiar, pero que ese estudio que tengamos nosotros como profesionales, como tecnólogos, como técnicos, sirva para aplicar nuevamente, regresar a nuestro terreno y aplicar y hacer prácticas de ese conocimiento. De esa forma, pues, sería importante porque se puede enriquecer el valor que se tiene hacia la tierra, hacia nuestros terrenos, y al mismo tiempo se puede buscar un trabajo y calidad de vida. Pero pues eso es un trabajo bastante fuerte porque tendríamos que volver a retomar nuestros colegios agrícolas, donde los niños de verdad tengan un acercamiento al campo y que lo vean como una oportunidad, no como una carga, ¿no?, sino como una oportunidad para poder tener calidad de vida.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
En relación con esta evolución que ha tenido entre las comunidades y el café, y más allá, con la integración de las nuevas tecnologías, ¿qué medios de producción o métodos se han integrado a la producción del café y cómo ha sido esta adaptación de los procesos, si los ha habido?
Lo que yo he observado en varias fincas es que traen maquinaria, ¿no? Donde ya antiguamente se vendía el café, se secaba y ya se vendía para que se hiciera el siguiente proceso, para brillarlo, tostarlo, y ya directamente al consumidor lo hacían en industrias o fábricas diferentes, donde los campesinos bajábamos las cosechas, las teníamos en el pueblo, y ya en las compras de café de los municipios ellos se encargaban de hacer la siguiente comercialización. Lo que he observado en las diferentes fincas productivas de la región es que ellos ya están haciendo todo el proceso de transformación del café hasta venderlo directamente. Entonces ya ellos, pues la gente que ha logrado hacer esto, que ha logrado pues con créditos, o sea, diferentes formas conseguir las maquinarias para hacer la transformación completa en la finca, pues se queda con una mayor ganancia. Entonces, como los cambios que nos ahorita, y hay la posibilidad de que también se ha abierto el mercado a lo limpio, ¿no?, a la producción limpia, de nada de agroquímicos. Entonces la gente le gusta mucho comprar directamente ahora en las fincas. Eso es lo que yo he notado por acá, y hace muchísimos también en los diferentes municipios hacen eventos específicamente donde se fortalece la venta de este café que ha sido transformado en las fincas. Cuando se hacen estos eventos, los dueños de las fincas llevan sus fotografías desde el momento en que ellos mismos han hecho semilleros, han hecho esta plantación, todo el proceso que lleva desde la siembra del granito de café hasta la transformación del grano de café ya directo para el consumo. Entonces, pues eso es lo que se ha notado en la mayoría de sus cafeteros, aparte de la región donde tienen mis padres la finca. Es lo que he notado, que se ha estado fortaleciendo muchísimo. Y no solo el café, lo venden para, lo muestran diferentes postres, diferentes bebidas en que utilizan el café. Entonces ya los mismos productores están dándose la oportunidad de comercializar diferentes derivados del café.
Correcto. Conocemos que junto con la técnica y la economía, quienes trabajan la tierra a diario suelen desarrollar una relación profunda con ella, casi indescriptible. Muchos hablan de respeto, de gratitud, incluso de lo sagrado. ¿Usted comparte esta sensibilidad?
Yo sí la comparto, porque yo lo ejemplo con la propia finca de mis padres. Llevaron allá ayer esos árboles tan hermosos que tienen de café. Uno siente cuando llega ese cultivo que hay una huella de nuestros antepasados, donde cada uno de ellos ha aportado algo para que esos suelos se encuentren en este momento enriquecidos como están, hablando directamente donde nosotros tenemos, por ejemplo, la producción. Entonces sí, es algo muy, muy bonito, porque uno alrededor de los mismos campesinos de la zona que empiezan a narrar historias a cómo llegó el grano de café, a cómo ellos se fueron formando para aprender a cultivar el café y que no han dejado de caer ese cultivo, ¿no? Porque les han presentado muchísimos cultivos alternativos, pero no, de pronto alguna parte de sus parcelas han colocado otros cultivos, pero la prioridad en esas fincas sigue siendo el café.
Correcto. Me gustaría saber si antes de sembrar durante la cosecha hay alguna práctica religiosa o creencia que usted o su familia respeten, por ejemplo, pedir permiso a la tierra, rezar por la lluvia o darles gracias al finalizar las cosechas.
Generalmente nosotros sí lo hacemos, ofrecemos a Dios la cosecha que viene, que va a llegar, y en general en la región donde nosotros estamos es siempre que se va a cosechar el café están en lluvias, si está lloviendo fuerte. Entonces, pues uno ofrece a Dios que su santa voluntad para poder cosechar y que no causarle daño a la planta, ¿no? Porque generalmente el café se cosecha y está lloviendo. Nosotros sí lo hacemos. Y cuando se termina la entrega laboral, también ya uno pues recoge herramientas y coloca a remojar el café para poderlo empezar el proceso, y siempre uno da gracias a Dios también por las creencias que tiene como cada familia, ¿no? Que Dios no está, hay que devolverlo también. Entonces somos muy cuidadosos en el manejo de los residuos que quedan de la cosecha, como diariamente lo que se utiliza, ¿no? Trabajamos con mucho amor.
Correcto, usted nos regaló una mirada muy íntima del campesino colombiano, el que hereda, el que resiste, el que cree. Ahora quisiera hacerle una última pregunta, casi poética, para cerrar este encuentro. Si el café de su finca pudiera hablarnos, ¿cuál creería que sería el mensaje que le dejaría a quienes lo beben en la ciudad sin conocer su origen y quienes están detrás del mismo?
Pues yo pienso que directamente el café de nuestra finca dejaría el mensaje a los que lo beben que sigan adquiriendo ese mismo café, porque es muy agradable su sabor. Y pensaría yo que tiene hasta poderes de sanación, porque es agradable, es impactante el sabor. Entonces, pienso que el mensaje sería que sigan adquiriendo ese mismo café y de esa misma finca donde se cosechó.
Perfecto. Muchísimas gracias, señora Carmen, por abrirnos las puertas y darnos esta oportunidad de profundizar un poco más en relación con el café. Y esperamos que el café siga siendo semilla de vida.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes el amor que le tenemos a la tierra, a los cultivos y especialmente al cultivo del café.
La siembra del café en Colombia ha atravesado momentos difíciles. Hoy vemos cómo muchos de nuestros jóvenes campesinos dejan sus tierras y con ellos se va apagando poco a poco una práctica que durante siglos nos ha dado identidad y mucho orgullo. Aunque seguimos sembrando, la historia nos muestra que esta tradición corre el riesgo de desvanecerse si no la abrazamos con fuerza. El café no es solo un cultivo, es memoria, es cultura, es paz. El café nos une. Perderlo sería perder parte de lo que somos. Por eso la invitación es clara. Retomemos nuestras tradiciones. Volvamos a sembrar esperanza en cada grano. Y sobre todo, animemos a nuestras futuras generaciones a progresar de la mano con la tierra que los vio nacer. Sembrar café es sembrar futuro, es sembrar país. Y hasta aquí, contando hasta 10, hasta una próxima oportunidad.